La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio, vamos a hablar hoy de misterio en estado puro. Vamos a hablar de Eco del Pasado, de Editorial Luciérnaga. Y para ello vamos a contar, seguro que la conocéis, Laura Falcó. Laura, licenciada en Filología Inglesa por la Universidad de Barcelona, máster en Dirección de Empresa y bueno, muchísimas otras cosas más. Autora de libro, también forma parte del equipo radiofónico de La Rosa de los Vientos, de Acero, Ecos del Pasado. Y bueno, yo creo que no le hace falta presentación. Laura, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en La Rueda del Misterio.
Gracias a ti por traerme y encantada de colaborar, ya lo sabes.
Sí, la verdad es que el libro que tengo en mis manos, Ecos del Pasado, de Editorial Luciérnaga, la verdad es una recopilación, y te lo decía antes de empezar el programa, recopilación de lugares, algunos conocidos, pero muchos de ellos desconocidos. ¿Cómo llegan a tu conocimiento todos esos lugares?
Bueno, yo desde siempre he sido una apasionada de los lugares donde ocurren cosas, ¿no? El saber que, yo creo que es, bueno, el saber que hay más allá, después de la muerte, yo creo que es algo que a todos, aunque solo sea por curiosidad, nos atrae. Y a mí es algo que me ha apasionado desde niña. He visto muchos programas, algunos nacionales, otros afortunadamente, pues como tengo mucha facilidad, la verdad, para, sobre todo con el inglés, pero también con el francés y con otros idiomas, he visto muchos programas internacionales de grupos de investigación, lógicamente, de otros países. Y vas oyendo casos que no son los típicos, casos que, pues como ocurre aquí, que los conocemos muy bien los nuestros, pues hay otros, en los países también ocurren cosas. Y te vas enterando, vas investigando y te encuentras pues con casos, la verdad, fabulosos, algunos de ellos.
Bueno, casos fabulosos y vamos a recorrer algunos. Son muchísimos los casos, como hemos hablado, casas, torres, castillos, incluso, bueno, lugares de todo tipo, que bueno, algunos de ellos contaremos por aquí. Y si me permite, en tu libro dice, desde hace tiempos tan remotos como la Edad Media, se creía que los caminos y vías podían albergar almas de aquellos que una vez murieron o sufrieron. Vamos a hablar, si te parece, de carreteras con fantasmas. Vámonos a Gran Bretaña, a esa carretera M6 de Inglaterra. ¿Qué ocurre allí?
Bueno, es una carretera, es curioso porque cuando hablamos de carreteras con fantasmas tenemos la tradición de hablar normalmente de la chica de la curva, ¿no? Que es quizás lo más habitual. Bueno, en este caso para mí lo sorprendente o lo distinto es que vemos algo que es muy antiguo en esa carretera. Vemos soldados romanos, es decir, eso, la M6, como comentabas, es una carretera actual pero que corresponde con una antigua ruta romana. Entonces, por lo visto, muchas de las personas que han visto fenómenos en esta carretera aducen precisamente haber visto, pues imagínate, soldados romanos, por ejemplo. Pero también tenemos otros personajes que se manifiestan ahí, por ejemplo. Tenemos también mineros, porque hubo un accidente laboral cerca de esa carretera donde fallecieron varios de ellos. También, por ejemplo, hay un sitio de la carretera esta, el paso de Stockbridge, donde aparecen, por ejemplo, niños que están jugando y que se desvanece cuando alguien se les acerca. O también, por ejemplo, tenemos la A229, que es donde, según la leyenda, vaga ahí sí una mujer de la curva. En este caso es una mujer que murió atropellada hace décadas y que, por lo visto, se coloca siempre a unos metros delante del coche, como si la fueras a atropellar. O sea, yo creo que, en cierta manera, pues rememora lo que le ocurrió a ella.
Bueno, rememorando, como tú dices, lo que le ocurrió, incluso hablas tú en tu libro de un Skoda blanco, de un coche que, bueno, que le ocurrió. Pero vamos a dejárselo eso para los lectores. Si te parece, vamos a seguir en Reino Unido, vámonos a Gloucestershire, y bueno, donde hay una pensión, quizá dicen que la más antigua de Inglaterra, y que su origen es de fama embrujada. Como tú bien pones en tu libro, construida en 1145, en la 100 Ram Inn, en Gloucestershire.
está en Gloucestershire, en Gran Bretaña, como comentabas, y es una vieja pensión, evidentemente. En la actualidad es propiedad de John Humphreys, para ser exactos, pero es un edificio que pertenece a él desde 1968, pero realmente su origen se remonta al siglo XII, o sea, es un edificio muy, muy antiguo. Fue utilizado en su momento por sacerdotes, albergó esclavos también en otra época. La levantaron trabajadores, pues no, normalmente trabajadores que, como os imaginar, no lo hicieron precisamente por gusto y ganas, o sea, probablemente ya estaban en estado de esclavitud cuando fue erigida. Y podemos decir también, por ejemplo, que está erigida sobre un antiguo cementerio pagano. O sea, toda su historia, en cierta forma, ya nos lleva a pensar que no es un lugar precisamente agradable, es un lugar donde ha habido dolor, y el dolor, pues nuevamente, queda impreso en las paredes. Y en este caso, hay una gran cantidad de fenómenos paranormales que ocurren en ella. Ha sido investigada por numerosos expertos, y muchos de ellos se han sorprendido, por ejemplo, al ser testigos de cosas inverosímiles. De hecho, la llaman la casa más embrujada de Gran Bretaña. Muchos clientes han llegado a saltar por sus ventanas huyendo presas del pánico tras ver físicamente apariciones, por ejemplo. Uno de los espíritus que se manifiesta es el de una joven llamada Rosie, que se supone que murió asesinada dentro del edificio, así como también, por ejemplo, el de una sacerdotisa, o también hay otro que se manifiesta que es un íncubo, es decir, un demonio. El folclore local habla, por ejemplo, de un lugar donde fue quemada una bruja, cosa que también podría haber dado lugar probablemente a muchas de las manifestaciones que allí hay, y dicen que esa bruja se manifiesta buscando venganza en el lugar. Pensemos que una de las salas, por ejemplo, más frecuentadas por los fantasmas es la denominada The Bishop Inn, que está en el primer piso de la casa. Muchos huéspedes no pueden dormir en esa habitación. Dicen que hay el fantasma de un monje que se aparece con frecuencia y que además no es precisamente un fantasma tranquilo, es un fantasma que normalmente altera bastante a la gente que lo ve. También dicen que hay el espíritu de un centurión montado a caballo que atraviesa las paredes de los cuartos. Imagínate el susto que te pegas si estás durmiendo, abres un ojo y te ves a un centurión con caballo y todo incluido. Y algunos expertos señalan, por ejemplo, que el terreno donde se construyó la posada se encuentra en una intersección de líneas energéticas, que eso también hace que se alberga una gran cantidad de energía espiritual que da lugar a que ocurran, pues, todos estos fenómenos. Vamos, es uno de esos lugares realmente vivos, por decirlo de alguna forma.
Claro, lugares vivos como otro lugar también en Gran Bretaña, como la rectoría Borley, ese lugar que también conocido pues por apariciones, por espectro y por fantasma, ¿no? Dice que es uno de los lugares más embrujados del mundo.
Sí, también es un lugar que tiene desde luego una fama de movidito, por llamarlo de alguna forma. En este caso estamos hablando de Essex, de la zona de Inglaterra de Essex, y es el caso más famoso, probablemente también uno de los casos más famosos que hay en toda Inglaterra. En este caso es el caso de Harry Price. Harry Price es uno de los investigadores, pues igual que podemos hablar, por ejemplo, de la famosa pareja de investigadores estadounidenses con el caso de Amityville. Pues en el caso de Inglaterra tenemos a Harry Price, que es otro de los grandes investigadores de hechos paranormales del país. Es uno de los grandes cazafantasmas también de la historia, y en este caso fue el que se dedicó a investigar el caso de la rectoría Borley. Es una pequeña parroquia que está cerca de la costa este de Inglaterra, está cerca de Suffolk, y se trata de un lugar solitario. Es un lugar que, a menos que vayas expresamente, no pasas accidentalmente por él. En este caso, Harry estaba muy interesado en los fenómenos que ocurrían ahí, porque son fenómenos realmente destacables. Hay presencias fantasmales, pues desde, por ejemplo, de un hombre sin cabeza, no es tan habitual este tipo de fantasmas. Hay una chica también vestida de blanco, que podría corresponder pues también a las famosas damas fantasmas que suelen aparecer en estos sitios. Pero luego, por ejemplo, tenemos también carruajes fantasmas, que ya me sorprenden un poco más, luces extrañas, como si, como más que de fantasmas, parece casi de avistamientos ovnis, pero no lo son. O sea, hay realmente temas lumínicos en la zona. Y, por ejemplo, también se dice que aparece también el famoso espíritu del constructor de la casa, que era un hombre llamado Henry Bull. La leyenda cuenta que el lugar ocupa la rectoría que ocupa actualmente este sitio. Era antiguamente un monasterio, probablemente construido en el siglo XIV, y dicen que un monje de ese monasterio y una hermosa novicia se enamoraron. Dice que plantearon fugarse juntos, abandonar la iglesia, pero fueron descubiertos y fueron asesinados. Estos dos son otros dos de los entes que dicen aparición habitualmente, que se manifiesta en el lugar y que suelen aparecerse. O sea que, vamos, que es un lugar también donde vale la pena pasar la noche y ver qué ocurre, ¿no?
Claro, lugar, bueno, si uno tiene los redaños, porque la verdad, nada más que contándolo, se le pone a uno los vellos de punta. Pero también hay que decir que en este libro que ha escrito Ecos del Pasado, de Editorial Luciérnaga, Laura, hay unos códigos QR donde el lector puede seguir también gran parte de todas esas historias, ¿no?
Efectivamente, yo siempre digo que para mí lo bonito de este libro no es tanto todos los temas que he escrito, sino el poder haber contado con la colaboración de muchos otros investigadores, amigos, conocidos, que han cedido, algunos de ellos fotografías, otros psicofonías, como Pedro Amorós, como por ejemplo la gente de Objetivo Paranormal, con los cuales también he hecho investigaciones en el sur de Sevilla, gente tan fantástica como Jesús Callejo, que también, por ejemplo, ha estado en Rose Hall y nos cedió fotografías de ese lugar, y luego muchísimos links, tanto nacionales como internacionales, a grabaciones, a programas de televisión, para un poco que la gente no solamente se quede con esa lectura, que quizás es lo más típico, ¿no?, sino que pueda experimentar casi de forma parecida a lo que pues hacemos nosotros, los que vamos a esos lugares, pueda presenciar lo que en esos lugares ocurra, pueda realmente vivir de otra forma lo que es el estar en esos enclaves, ¿no?
Claro, vivir en esos enclaves, evidentemente, a través de las páginas de tu libro. Y si te parece, nos vamos a California. Todos conocemos y muchas veces hemos visto esa casita de la abuela, preciosa, bonita, con sus tejaditos. Pero hay una en California que no es tan idílica ni tan cariñosa. Pasan muchas cosas por allí, ¿verdad?
Efectivamente, mira, este caso lo conocí gracias a un programa de televisión, al programa de televisión de Paranormal Witness, y es un caso curioso. En este caso estamos hablando de una casa que hay en Whittier, en California, efectivamente, en un condado cercano a Los Ángeles, y bueno, hablan de una joven que pues iba a visitar a su abuela frecuentemente, una cosa pues bastante habitual, ¿no? En este caso la joven conoce a un chico que se llama Chris, se enamora, pero su abuela en ese momento sufre un derrame cerebral, es ingresada en un hospital, y ambos pues van bastante a verla al hospital, hasta que pues la abuela evidentemente le dice a la niña que, como ya lleva tiempo ingresada, que por favor, que se puede llevarle algunas cosas personales al hospital. En este caso, Chris, su novio, va a la casa a buscarlas, y se encuentra que cuando ya llega a la casa, tiene la sensación de que le persiguen por dentro del domicilio, ¿no? Él piensa que todo son imaginaciones puramente, pero cuando la abuela fallece y ambos se mudan a la casa, empieza realmente un calvario. Se dan cuenta de realmente que la casa, la sensación esa que yo creo que más una persona que ha vivido estos fenómenos tiene, ¿no?, de que la casa no te quiere, que parece mentira que puedas decir eso de una casa, pero en este caso pues es lo que les ocurre. Se dan cuenta de que empiezan a aparecer, por ejemplo, pues fotografías antiguas que hay en el desván. Unos días después de mudarse descubren, por ejemplo, que su hija se queda sentada en la cama y parece que habla con alguien, sin embargo en la habitación no hay nadie. Evidentemente Amanda entra un poco en pánico, no sabe bien a qué se debe, decide poner una grabadora en la habitación de la niña para ver qué es lo que graba, y en esa grabación detectan una voz casi inaudible de una mujer. Y empiezan a preguntarse si quizás es la abuela, que en otro estado, evidentemente no como una persona física, comunica con su hija. Sin embargo, Chris, que es más escéptico, no lo ve claro, empieza a pensar que igual la niña tiene una amiga invisible, o incluso piensa que igual puede ser alguien que se cuela en la habitación, con lo cual revisa las ventanas. Sin embargo, una noche que Chris está en el trabajo y que Amelia, la niña, está durmiendo plácidamente en su cama, Amanda, oye un golpe muy fuerte en el baño, abre la puerta con rapidez, ve que no hay nadie, le extraña, oye como pasos en la azotea, decide también ir a ver qué ocurre, no ve nada, pero se asusta tanto que llama a su marido. Su marido llega a casa y parece que no ocurre nada, no parece que todo está en reposo. Eso es una cosa que suele ocurrir bastante en casos de poltergeist o de casas embrujadas, ¿no? La sensación de que los fenómenos ocurren y cuando alguien viene a detectar qué es lo que está pasando, el fenómeno para bruscamente. Pero eso continúa ocurriendo. Llega un momento que Amanda no se siente cómoda en la casa, de hecho se plantea incluso irse de ella. Y ya parece que el fenómeno empieza casi a agredirlos físicamente. Se encuentra que cuando el marido no está, el fenómeno se desata. Hay puertas que se cierran y se abren solas, cristales rotos, ruidos muy desapacibles. Su hija empieza a notar que esa presencia que estaba con ella ya no es agradable, empieza a ser desagradable con la niña. Y el caso es que la madre intenta entender a su hija, intenta hablar con la niña y que la niña le cuente realmente qué es lo que le está pasando, quién habla con ella. Cada vez la cosa va peor, llega un momento que evidentemente, como ha puesto en estos casos, se ven obligados a abandonar la casa porque es imposible convivir con el fenómeno se vuelve agresivo con ella y con la hija sobre todo, y ya llega un momento que hasta el padre es consciente de que ahí ocurren fenómenos que no son controlables y que tienen que abandonar la casa directamente.
Bueno, son elementos la verdad que llaman la atención y como tú bien dices, pues el tener que abandonar una casa, yo recuerdo también un caso de unas personas hace muchísimos años en la ciudad de Huelva, que cómo no serían esos fenómenos que tuvieron también que abandonar su domicilio. Pero domicilio antiguo, vamos a ir y vamos a recomponer ahí por todo el mundo. Y tú hablas también de castillos. Uh-huh. Y si te parece, nos vamos nada más y nada menos que a la República Checa, aunque también hay otro castillo que también tenemos muy cerquita en Guadalajara, como el de Santiuste. Pero a mí me gustaría preguntarte por el castillo de Písek, el castillo de Sikov, creo que se pronuncia.
Sí, cuesta pronunciarlo.
Sí, sí, a mí me cuesta pronunciarlo y mira que intento, pero realmente un castillo
pero
también
no es el único,
con magia.
Yo siempre cuando hablamos con Bruno de estos lugares, siempre le digo que hay auténticos trabalenguas.
Sí, sí.
O sea, que se hace un poco difícil a veces el pronunciar estas cosas. Bueno, en este caso hablas de un castillo que está en la República Checa. Es un monumento gótico precioso, casi aislado en mitad de una isla, es decir, tienes que entrar por un camino estrecho que te lleva como una especie de islote que yo diría que cuando sube la marea tiene riesgo incluso de quedarse aislado. Es realmente estéticamente es muy bonito. Es una torre cilíndrica, por ejemplo, la que culmina la construcción. Y bueno, el caso es que el territorio donde se erige ha sido testigo de numerosos episodios sangrientos. Fue fundado probablemente con la fundición defensiva en el siglo XIII, fue reformado en la época renacentista. En el siglo XVII sirvió para explotación agrícola, pero bueno, en toda su historia ha sufrido diferentes episodios realmente traumáticos este castillo. En la actualidad es una atracción turística para senderistas, aficionados del arte también, por ejemplo, pero cuando sus puertas se cierran al público y el silencio se apodera de sus muros, hay otros inquilinos que viven en ese castillo. Tiene su propio fantasma, un hombre llamado Radasek, un nombre también raro de narices, pero bueno, que habita la antigua torre de Marcomanca. O sea, los nombres, como decíamos, no son nada fáciles de pronunciar. Se pasea a través de los exóticos grabados del siglo I que cubren las paredes y cuenta la leyenda que también hay extrañas criaturas de fuego que protegen los túneles subterráneos que conectan el castillo con el exterior. Dice que muchos visitantes aseguran haber visto apariciones, sombras, orbes, haber experimentado dificultades incluso de respirar durante sus paseos, mareos, problemas respiratorios e incluso desvanecimientos. Sus salas están llenas de sucesos extraños. Comentan, por ejemplo, que cuando llevan aparatos eléctricos surgen problemas técnicos. Muchos de ellos se descargan bruscamente, otros hacen comportamientos que no son predecibles. Las brújulas cambian automáticamente su posición natural y parecen desubicarse completamente. Dicen que el castillo, bueno, la gente que vive por las cercanías, la gente que lleva años viviendo en la zona, comentan que ese castillo parece tocado por la mano del diablo. Es decir, realmente no suena muy bien la cosa. No en vano cuenta la tradición que aquellos que se atreven a pasar una noche en la torre principal mueren antes de acabar el año. O sea, vamos, un castillo para no pernoctar, sinceramente.
Para no pernoctar, pero en el siguiente tengo que reconocer que pernocté en este lugar que vamos a hablar. Vamos a trasladarnos a Rumanía, a cerca de los Cárpatos, Sighișoara, lugar de nacimiento, si no recuerdo más, del famoso Black Tepes. Y quizá una de las ciudades más desconocidas, pero más bonitas que yo he podido conocer, donde hay un hotel donde, como digo, tuve la ocasión de pernoctar, que es el hotel de Sighișoara.
Bueno, lo que nos pasó en ese hotel, y ahí sí que puedo hablar en primera persona, fue increíble. Nos encontrábamos con Lorenzo Fernández y Frank Contreras en ese momento en un viaje organizado a Transilvania con 40 personas Estábamos en la plaza que hay frente al hotel y empezó a llover. El caso es que nos estábamos mojando y el pobre camarero del bar donde estábamos, el grupo de 40 nada menos, nos dijo que lo mejor que podíamos entrar en ese hotel porque tiene una terraza cubierta. Entramos, los del hotel fueron encantadores, nos dejaron estar ahí explicando nuestras historias de fantasmas, cuando de pronto una de las chicas que iba con nosotros baja al sótano donde están los lavabos y sube blanca, descolorida, y me dice: ahí bajo hay algo que no me ha gustado nada y me ha puesto los pelos de punta. Yo pensé simplemente que era una cuestión de miedo, porque esa chica tampoco es que se destaque por ser vidente ni nada por el estilo, es una persona normal y corriente como cualquiera, ¿no? No la creí, pensé que bueno, que igual ya se había sugestionado porque era un edificio antiguo, muy pintoresco. El caso es que acá un rato bajé yo a los baños y solamente llegar a mitad de escalera noté como todos los vellos de mi cuerpo se electrificaban y noté una presencia tremenda, una fuerza enorme y además no precisamente positiva. Me adentré en la sala que había contigua a los baños, era un salón grande, estaba a oscuras, no pude pasar de medio salón porque una sensación realmente de pánico me invadió y mira que estoy acostumbrada a entrar en sitios donde ocurren cosas. Subí como alma que lleva el diablo, avisé a Lorenzo y a todo el equipo y les dije: ahí bajo hay algo. Voy a hablar con el propietario del hotel a ver si nos deja investigar, porque además veníamos de hacer una investigación en otro sitio que no dio tampoco nada del otro mundo y íbamos los aparatos encima. Así que me acerqué al director del hotel y le dije en inglés, evidentemente, porque todavía no hablo rumano. Le pregunté si, le expliqué un poco a qué nos dedicábamos, le conté las sensaciones extrañas que habíamos tenido bajando al sótano y le pregunté si podíamos hacer un par de pruebas. Nos dijo que encantado, que no tenía ningún problema, que si bien era cierto que los vigilantes nocturnos del hotel más de una vez le habían dicho que se oían cosas extrañas abajo, que habían ruidos y que a veces se apreciaban en las cámaras de seguridad luces inexplicables. El hombre nos contó que el edificio antiguamente había sido la casa del obispo, o sea, tenía una gran historia que ese hotel. Y bueno, bajamos, nos envió al señor de seguridad, que también hablaba poco, pero hablaba algo de inglés, para que nos acompañara porque él tenía que irse. El pobre hombre de seguridad, yo recuerdo la cara de terror que puso cuando supo lo que estábamos haciendo, ¿no? Todos ahí con nuestros aparatos, los Melmeter, el Rempot, la Spirit Box, las grabaciones. El pobre hombre estaba realmente asustado. El caso es que, claro, yo no sé rumano, nadie del equipo sabía rumano, con lo cual teníamos que interactuar con la Spirit Box en el idioma original de lo que fuera que estaba allí. Así que me ves a mí preguntándole al pobre hombre si podía hacernos de traductor simultáneo. Al principio, yo, claro, le dije: ¿cómo se dice quién hay aquí en rumano? No quería hablar. El hombre empezaba a contornear la cabeza de un lado para otro diciéndome que no, temblando, asustadísimo, hasta que conseguimos que pobre hombre empezara a interactuar, nos costó muchísimo. Bueno, cuando conseguimos que el hombre perdiera un poco el miedo, algo nos contestó, una voz ronca, una voz además bastante tosca, diciéndonos que él vivía allí hacía tiempo, que le estábamos molestando, que su nombre era Igor y que por favor que nos fuéramos. O sea, muy, muy agradable todo junto. El caso es que después de tardar mucho rato intentando que hablara, que no habló apenas, la verdad, sí que conseguimos que nuestras cámaras captaran numerosos orbes de color verde, nada menos, luces intermitentes que aparecían en las grabaciones, que además están subidas al microsite donde la gente puede consultar. Y bueno, cuando al final nos fuimos, el hombre salió con nosotros, nos pidió un cigarrillo, yo creo que se quedó en la calle y ya no volvió a entrar en toda la noche. Yo creo que le dimos sinceramente la noche. Al día siguiente volvimos a pasar por el hotel y preguntamos al vigilante de día por curiosidad, y este nos explicó una historia todavía más divertida sobre ese sótano. Nos dijo que es verdad que siempre los de seguridad temían bajar solos, pero que hubo una noche en especial, no hacía mucho, que tuvieron una cena bastante grande en esa especie de salón que tenían abajo, y que cuando acabaron la cena algo inexplicable ocurrió, y es que todos los vasos, toda la vajilla que estaban instaladas en una especie de barra de bar que tienen en esa sala, que es donde yo precisamente le dije al director del hotel que notaba mayor energía, pues en esa barra todo lo que había puesto en la barra, toda la cristalería, todo se había disparado bruscamente contra la pared de enfrente, rompiéndose, haciendo en mil añicos toda la vajilla y la cristalería que tenían. Explicación: el hombre decía, el director del hotel nos quiso justificar que quizás había sido algo relacionado, pues yo qué sé, con una especie de terremoto, con no sé qué, nos mirábamos todos sin dar crédito a aquello. Evidentemente ahora que estamos vosotros aquí ya sabemos cuál es la explicación, y no creo que nadie quiera volver a bajar nunca más al sótano. O sea que bueno, que esa fue nuestra experiencia en ese maravilloso hotel.
La verdad que un maravilloso hotel, como un maravilloso país. Yo recuerdo también otro hotel por Sinaia, que también historias para contar y recordar. Pero hay hoteles que salen en diversas novelas, en diversas historias, se han hecho películas. como es la película del Resplandor. Ese famoso hotel Starley es precioso, pero bueno, Stephen King nos deja con la piel de gallina, pero la verdad es que también el lugar tiene su historia, su perejil, como decimos aquí, ¿no?
Bueno, es un hotel que nació realmente de forma como muy elitista. La pareja que lo fundó era una pareja que solía frecuentar la zona y estaban hartos de no encontrar ningún hotel con una cierta categoría para hospedarse. Decidieron montar ellos el hotel. Fue un hotel de super lujo durante mucho tiempo, pero luego quedó en desuso. Y ahora se utiliza sobre todo más en épocas de invierno para esquí y cosas parecidas. Stephen King se alojó allí cuando era final de temporada. Le cedieron el hotel prácticamente para él solo porque no había casi ningún huésped hospedado. Y evidentemente allí se inspiró la historia del Resplandor. Él dice que nunca en su vida ha tenido pesadillas tan intensas y tan reales como las que vivió durmiendo largas noches en ese hotel, donde veía a su hijo correr por los pasillos perseguido por algún ente. Él dice que no vivió nada paranormal, pero que sí tuvo siempre la sensación de estar acompañado en ese hotel, aunque estaba solo. Es un hotel que, pues evidentemente, sus pasillos tienen ese punto inquietante que vemos en la película, y es un hotel donde, más allá de lo que viviera o no Stephen King, ocurren fenómenos. De hecho, una de las fotos que hay colgadas en el microsite es la foto de una mujer que está a lo alto de la escalera y que se identifica con la antigua, una de las viejas propietarias del hotel. Es una foto de un espectro, pero perfectamente visible. Dicen que es un hotel donde hay apariciones, donde también a veces se ven orbes, donde hay ruidos inexplicables, donde, por ejemplo, hay quejas a veces a recepción, eso ocurre en muchos de estos hoteles, quejas a recepción de que la habitación de arriba o de al lado no paran de hacer ruido y resulta que la habitación no hay nadie, la habitación está vacía, ¿no? Es bastante frecuente en lugares pues como puede ser el Stanley, pero en otros hoteles también, como por ejemplo más cercanos, incluso como puede ser el Parador de Cardona y su habitación 712, por ejemplo.
Por ejemplo, y la verdad también lugares también en España donde pues ocurren también elementos de misterio. Pero también, aparte de hoteles, hay lugares, mansiones, palacios, como es la de que está en Venecia. Yo no sé si es una casa maldita, un palacio maldito. Yo he leído muchísimo sobre él e incluso lo conozco por fuera. Cuando yo estuve en Venecia estaba cerrado, pero no sé si me gustaría entrar y mucho menos comprarlo. Esa Ca' Darío o Palazzo Darío.
Efectivamente, es un palacio precioso, o sea, de hecho estéticamente yo creo que es una de los edificios que más vale la pena visitar en Venecia. Yo como tú, como el mismo, me pasó lo mismo, o sea, lo he visto por fuera, no he podido entrar porque cuando fui también estaban rehabilitándolo, pero se puede visitar, está abierto al público. De hecho, a los visitantes dice que les da buena suerte, no mala suerte, pero no aconsejo a nadie que lo quiera comprar. No ha habido ninguno de sus propietarios que haya acabado bien. La mayoría han acabado con muertes trágicas, suicidios, asesinatos, cuanto no arruinados e incluso difamados, ¿no? Hay muchísimos casos. El último que intentó comprarlo fue Woody Allen y cuando se enteró de la historia deshizo el contrato, dijo que no lo firmaba. O sea, tal fue el miedo que le cogió cuando conoció que no era ni un caso ni dos ni tres, que todos los casos que han pasado por ese palacio tienen historias funestas. El hombre entró en pánico y dijo que prefería no comprar el lugar. El lugar ha estado muchos años en venta, no sé si actualmente sigue en venta todavía, pero estuvo mucho tiempo con el cartel de en venta y nadie se atrevía a comprarlo. Ahora, bonito, un rato, ¿no? Eso es precioso.
Desde luego, precioso. Yo ya digo, tuve la ocasión de verlo por fuera, por dentro no pude verlo. Y también hay lugares preciosos, de nuevo volvemos a Reino Unido, a Norfolk, Regent Hall, un lugar, bueno, parece Regent idílico,
Hall es un clásico.
Claro, es idílico, pero bueno, los bellos de punta también, ¿no?
Sí, Reinham Hall también es un sitio de esos de Inglaterra, rodeado de la campiña inglesa, que además hay que decir que, claro, con lo verde que es una maravilla, y es una casa de campo, en este caso, construida con ladrillo, considerada como una de las más hermosas mansiones del condado inglés de Norfolk. Es una edificación de tres plantas, con hileras, con grandes ventanales y unos magníficos jardines que no tienen nada que envidiar probablemente a los de Versalles. En este caso, la casa se encontraba en medio de una gran extensión de terreno cercado y dicen que evidentemente es una de las más embrujadas. Aquí, por ejemplo, la aparición principal es la que llaman la famosa Dama de Marrón. El habitante también más famoso que ha habido en Raynham Hall fue Lord Charles Townshend, que era un rico terrateniente que formó parte, por ejemplo, en este caso, del gobierno británico. Este hombre, a pesar de estar enamorado de Dorothy Walpole, hermana del primer ministro Sir Robert Walpole, a la que llamaban Dolly, se vio forzado a contraer matrimonio por deseo de sus padres con Elizabeth Pelham, hija del barón de Pelham. Tras la muerte de la primera esposa, Charles pudo por fin casarse con el amor de su vida, que era Dolly, y ahí formó una enorme familia, una familia de más de 5 hijos, o sea, vamos, que el hombre no se aburría, desde luego. El caso es que cuando en 1726 Dolly fallece, como consecuencia de una viruela, en la época ya sabemos que ese tipo de enfermedades se llevaba por delante a toda la familia, dicen que su fantasma empezó a aparecerse. Ella es la famosa dama de marrón que se personifica siempre en el lugar. Los miembros de la servidumbre, de hecho, la reconocen rápidamente. La gente que ha trabajado en el palacio la han reconocido más de una vez. Y dicen que vaga por las estancias de la mansión vestida con ese amplio vestido, un precioso vestido de brocado pardo. Y su rostro pues lívido, porque siempre una mujer de ojos de rostro muy claro, muy pálido, pero con los ojos, con la cuenca de los ojos vacía, lo cual no es muy agradable que digamos. El caso es que también en 1738 muere Charles el marido, y el resto de la familia en ese momento abandona la mansión, ya no quieren continuar ahí, y el caso es que esa mansión estuvo vacía muchísimos años. Luego pues estuvo habitada, por ejemplo, con personajes como puede ser Jorge de Gales, que fue el futuro rey Jorge IV. O sea, ha estado habitada por muchas familias, y a lo largo de todas esas épocas, numerosas personas que han habitado la mansión dicen haber visto el espíritu de esta buena mujer. O sea, que es un fantasma muy famoso.
Famoso y la verdad también, como digo yo, te deja con los vellos de punta. Hemos hablado de castillos, hemos hablado de mansiones, hemos hablado de hoteles, pero bueno, cuando uno por ejemplo ve series como American Horror Story, parece que todo es ficción, pero hay en Kentucky un sanatorio donde a lo mejor lo que aparece en muchas películas y muchas series, pues pudo ser realidad. El sanatorio de Waverly Hills, realmente también otro lugar de terror.
Yo creo que en general todos los antiguos sanatorios, que más que sanatorios eran lugares donde iba la gente que no sabían a dónde enviar, gente muchas veces con problemas mentales, gente a veces vagabundos, gente sin hogar y sin familia, que acababan recluidos ahí y donde además se practicaban, más que medicina, se practicaban auténticas barbaridades. Hablamos pues de electroshocks, de terapias que actualmente, a nadie se le ocurría aplicar, lobotomías incluso. El sufrimiento que esos lugares albergan es terrible, y Waverly Hills es uno de ellos. En Waverly Hills había además muy pocos recursos y la gente estaba hacinada. Es un lugar de horror, de sufrimiento, un sanatorio que más que un sanatorio casi podía compararse con una cárcel, con un lugar de tortura, donde los enfermos no mejoraban precisamente, ¿no? Cuando el edificio fue cerrado por abusos, porque además saltaron casos evidentemente de enfermedades infecciosas, de electroshocks, de cirugías experimentales, cuando todo ese escándalo saltó a la luz pública y al final se cerró, empezaron las historias de ese otro sanatorio, ¿no? Del sanatorio lleno de sombras negras, el sanatorio donde los fantasmas, donde los gritos nocturnos, donde los gemidos, las risas infantiles, los lloros sin procedencia desconocida empezaron a tener lugar. Se habla de misteriosas sombras que deambulan por sus pasillos. Se habla, por ejemplo, de un niño llamado Timmy. La leyenda dice que probablemente murió entre los 6 y los 7 años en el propio sanatorio. Y ese niño se manifiesta, es un espíritu que permanece ahí atrapado en el lugar. Muchos visitantes llevan incluso juguetes que le dejan al niño porque es una de las apariciones más frecuentes. También, por ejemplo, hablan del espíritu de Mary Lee. Se cuenta que esta criatura llegó al sanatorio estando sana, pero que contrajo allí la tuberculosis y murió poco después en el lugar. No está claro si ingresó realmente porque era hija de una paciente o porque directamente nació dentro del lugar. Su figura delgada, pequeña, ha sido vista en salas del edificio principal, a veces mirando a través de los ventanales con lánguida mirada, a veces alrededor del hospital. También hablan de una enfermera que se suicidó en la habitación 502, perdona, y dicen que esta pobre mujer fue seducida por un doctor que cuando se enteró que estaba embarazada la abandonó, y la mujer, al sentirse rechazada, decidió colgarse del techo de la habitación. Dicen que el edificio tiene, por ejemplo, un subterráneo que conduce a la entrada principal al pie de la colina a unos 150 metros. Originalmente el personal de servicio utilizaba ese lugar para sacar por ahí pues suministros, para limpieza, incluso para llevar, pues por ejemplo, comida en el invierno. Sin embargo, cree que los médicos lo utilizaron también, por ejemplo, para deshacerse de cadáveres de aquellos que habían fallecido en extrañas circunstancias, muchos de ellos por abusos de los médicos, por experimentos y por maltrato, ¿no? Dicen que en esos pasillos es uno de los puntos donde más psicofonías se registran, y en la actualidad este sanatorio es propiedad de una pareja. Reconocen que cuando lo compraron no creían en fantasmas. Actualmente saben que están acompañados, que no están solos en ese edificio, y de hecho han habilitado una ruta turística actualmente de lo paranormal en ese lugar, porque bueno, han sacado más provecho de esta forma que no intentando rehabilitarlo, porque es muy difícil vivir en él.
La verdad es que es un lugar también bastante tétrico y terrible. Si te parece, a mí me gustaría hablar de dos torres, una natural y otra artificial. Seguro que la primera la conocen muchísimo de los oyentes, y que bueno, lo mejor lo que no conocen es todas las historias que hablan sobre ella. Es la Torre de Londres. Sabemos las decapitaciones, sabemos, bueno, tortura. Bueno, yo tengo que también contar alguna anécdota que en la sala de donde están todas las joyas de la corona, pues como la ley de Murphy se cumple, me hicieron una llamada, y al ir a apagar el teléfono se me acercaron varios guardias de seguridad. Bueno, no sé si pasé más miedo en la torre que allí en la sala de seguridad, aunque bueno, se quedó todo en agua de borraja, evidentemente. Pero también un lugar donde las leyendas, las historias están a flor de piel, ¿no?
Efectivamente, mira, por ejemplo, cuentan que entre sus muros habita el fantasma del arzobispo de Canterbury y también del canciller Thomas Becket, por ejemplo. Son dos los fantasmas que se suelen ver. Pero recordemos que también en esas torres se supone que fueron encerrados y dejados morir dos hermanos, dos gemelos, los que no querían que reinasen. Estos dos niños que fueron asesinados cruelmente por su tío también dicen que, por ejemplo, se aparecen por los pasillos y por las torres del castillo, ¿no? Bueno, es que, por ejemplo, hay el caso de una peluquera inglesa, Mary Ryan, que la pobre estuvo en el lugar con su familia y cuando hizo una foto, detrás de la foto, y esa foto la he visto además, se ve un niño como de 12 años, que además se ve como de época el niño, y coincide precisamente con uno de esos niños que murieron teóricamente a manos de su tío en el castillo, que es Eduardo V de Inglaterra. Hay muchas historias de gente que han visto fantasmas en el lugar, gente de seguridad que ha salido despavorida tras encontrarse pues con sombras deambulando por las torres, y bueno, evidentemente tiene una historia muy sangrienta. O sea, no es de extrañar que allí pueda aparecer todo tipo de personajes, porque es lo que decías tú, desde decapitaciones como puede ser Ana Bolena, desde estos niños que fueron encerrados y dejados morir en las torres. O sea, bueno, es una historia realmente dramática, con lo cual es normal que sea un lugar pues bastante embrujado.
Un lugar bastante embrujado y historias dramáticas, desde luego, ocurrieron allí. Y la última torre, la de la que vamos y de lo que vamos a hablar, es la Torre del Diablo. Para los que son como yo un poco friki en muchos aspectos, y seguro que recordarán la película Encuentro la Tercera Fase, esa torre que el protagonista creaba una y otra vez, y donde, bueno, al final, para aquellos que hayan visto la película, pues ocurre el gran avistamiento. Un lugar también en las Colinas Negras, pero también muy mágico, ¿verdad?
Es un lugar en Wyoming realmente excepcional. Es decir, es en mitad de la nada, en mitad de un sitio relativamente plano, surge una construcción que parecería casi sobrenatural, ¿no? Estamos hablando de una montaña natural que se sitúa a 1.558 metros sobre el nivel del mar, está formado por columnas basálticas y se halla rodeado de un parque protegido de unos 5.000 kilómetros cuadrados. La Torre del Diablo, conocida como en inglés como The Devil's Tower, fue el primer lugar declarado Monumento Nacional de Estados Unidos el 24 de septiembre de 1906. Como comentabas, fue el lugar donde se grabaron varias de las escenas de encuentros en la tercera fase. Y es un lugar con una leyenda preciosa. Dicen que los indios de la zona tienen la siguiente leyenda. Dicen que habían unas jóvenes vírgenes indias deambulando por el lugar cuando unos osos intentaron atacarlas. El caso es que las jóvenes se arrodillaron y rogaron a sus dioses que las ayudaran. Los dioses las ayudaron haciendo que la tierra se levantara, creando esta torre basáltica, elevándolas para que los animales no pudieran alcanzarlas. Dicen que ellas entonces ascendieron a los cielos formando parte de las Pléyades. O sea, una historia pues muy, muy romántica, ¿no? Muy bonita. Pero más allá de la historia, de la leyenda, es cierto que también es un lugar donde han habido numerosos avistamientos ovnis. O sea, que no en vano el que ambientaran ahí encuentros la tercera fase tiene una cierta lógica, un cierto sentido. Es un lugar mágico donde los haya, y además para aquellos que les guste el alpinismo, que les guste la naturaleza, es un lugar precioso de visitar.
Un lugar precioso de visitar. Y bueno, lugares hemos hablado hoy, otros muchísimos están en el libro, y por lo cual pues recomendamos a los oyentes pues que lean tu libro, Eco del pasado, de Editorial Luciérnaga, este fantástico libro. Y a mí me gusta siempre a los autores como tú, y cuando tengo en mis manos este fantástico libro, como digo, el decirle cómo recomienda a los lectores pues que se acerquen, lean, porque cada libro yo creo que tiene una lectura totalmente diferente. ¿Cómo le recomiendas tú a los lectores que lean tu libro?
Mira, yo creo que hay varias lecturas posibles de este libro. Lo puedes utilizar desde como una guía de viajes, simplemente, cuando vas a... porque hay lugares de todo el mundo, lógicamente. Entonces, pues está bien cuando viajas, sobre todo si te gusta el misterio, más allá de las visitas culturales habituales, pues visitar estos sitios viéndolos con otros ojos, con los ojos no de la historia, sino con los ojos de los sucesos paranormales que allí ocurren, ¿no? Lugares pues como Edimburgo, con su Mary King's Close, pues la Torre de Londres, como hemos comentado. Hay muchísimos lugares que se pueden visitar de otra manera, no solamente desde el punto de vista histórico. Pero luego también es un libro que lo puedes leer desde la investigación, ¿no? Pues con todos esos vídeos, con las psicofonías que hay colgadas, con los links, con las fotografías, algunas inéditas. Puedes disfrutar como con los ojos de un investigador, de hecho, esa experiencia que pues en muchos casos nosotros hemos vivido. Hay investigaciones propias, otras ajenas. Pero bueno, yo creo que es un libro que en ese sentido puedes leer, no hace falta leerlo linealmente, puedes leer capítulos sueltos, puedes saltar de un lado a otro, depende del interés que tengas. Hay pues lugares con fantasma, pero también hay lugares malditos, lugares con historias apasionantes. Puedes también leerlo desde la leyenda. O sea, yo animo a la gente pues que lo disfrute, y que creo que tiene muchas maneras diferentes de consumirlo.
Sí, sí, el libro para disfrutarlo. También decir que hay muchísimos lugares que no hemos tratado de ellos, que están aquí en nuestra península ibérica, y que seguro que los tenéis muy cerquita, y que aparecen en este fantástico libro Eco del pasado, Editorial Luciérnaga, con prólogo del director de La Rosa de los Vientos, Bruno Cardeño. Es un prólogo fantástico de ese gran periodista. Laura, solamente darte la enhorabuena, darte las gracias por atendernos, pues sé que estás muy liada, y bueno, darte, como digo, las gracias por estar aquí en el programa, y bueno, espero tenerte en otras muchas ocasiones. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos.
Un abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.